Hola, profesor Neurus. ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
Cállate, retonto, que no me dejas escuchar Radio Ragú.
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Hacé tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Bueno, perfecto, buenísimo. Estamos hablando acá que cuando se acaben los encurtidos, acá el señor Osvaldo no la llena.
Muy bien.
Él te la llena.
Acá, mira. Después
lo lavamos y lo usamos. Yo te usé el aceite de uno jamón de jabalí que me trajo mi germu de Coso.
Sí, de Coso.
De allá, donde
sí.
Fue San Martín de los Andes.
Zapala.
No, fue San Martín de los Andes. Y lo usé para hacer unos fideos. Espectacular. Espectacular. Con un poco de ají y. Ají, digo, no, de ajo y perejil.
Sí.
Hermoso.
Anda medio así como disperso. Ando disperso, pensamiento.
Sí, ¿no? Disperso, sí. Es el moscato.
Ah, debe ser eso. Ay, el cinsano también.
Es que estamos grandes, sí. ¿Viste?
Estamos grandes.
Íbamos al bar y pedíamos lo de siempre.
¿Y ahora?
Vamos a la farmacia. Pero
claro, hermoso. No, yo admiro sinceramente, les comento acá a la gente de Instagram, la fuerza que hace Osvaldo para no reírse.
Es increíble.
Es increíble la poder de concentración que tiene, ¿no?
Poco a poco.
Es como si tengo miedo de estar mal, realmente, porque no puedes aguantar la risa, te va a hacer mal.
Estamos hablando de Sid Vicious, ¿no? Porque estamos pensando los que los murieron jóvenes, acordamos de Sid Vicious. 21 años. Muy joven, ¿no?
Lo que nos hace repensar qué hicimos con nuestras vidas.
No, sí, a los 21 años, ¿cómo éramos nosotros?
Claro, un tarado yo era.
Y después, aparte, recordemos, te contamos acá que él no tocó ni una nota con los Sex Pistols. Él lo lleva a Johnny Rotten, porque era amigo de él, vivía con él, y lo llevó por la imagen, que era un desastre, todo.
Sí,
pero increíble. Nunca había tocado. Y le hacían creer que tocaba, y después cuando se iba, en el estudio Steve Jones le grababa la línea de abajo. Y después cuando tocaban en vivo, le ponían un bajista con el bajo enchufado porque él les enchufaba el bajo. O sea, no, ni una nota tuvo, no sé.
Y así todo fue Sid Vicious, mirá. Sí. Algo mal les estamos haciendo.
Y hay remeras y
de todo.
Póster, de todo.
No, hay remeras mías también. Remeras con mi cara.
Los pósteres no se usan más. ¿Te acuerdas cuando uno compraba póster todo y pegaba en la pared?
Yo tengo un póster en la pared, ¿ustedes lo vieron?
Sí.
Es verdad. El póster de Víctor.
Que vos traías el afix
de afix de los dos lados.
De
que te.
Natalia tenía un póster del Cholo Simeone.
Había unas varillas que usaban
para
colgar los pósters.
Varillas.
Claro, yo las tengo porque tengo colgado un póster de Mickey.
Que
traje de Disney en el año 92, todavía está colgado ahí en el estudio.
Qué lindo.
Y no tengo un amigo que colgaba póster para tapar la mancha de humedad de la pared de la pieza.
No, sí, pero después eso me decían los pósteres.
Claro, sí, se me decían los pósteres. No, una cosa de loco, pero hermosos momentos. Sí, tengo un Mickey ahí que traje en el año 92. Colgado. Tengo varios pósteres, tengo montones de pósteres de Disney.
¿Pósteres?
Sí, pero montones tengo, ¿eh? Los tengo todo enroscado, guardado, porque no sé de metérmelo. Bueno, tengo muchos.
Hay propuestas, está mandando mensaje acá con propuestas. Ah, mire.
Sí.
Puede hacer dieta.
Sí.
Como la dieta. Una vez que fui al Caribe compré 4 mapas viejos de la zona del Caribe, muy lindos.
Sí.
Están guardados en el tubo.
También.
Bueno, ahí. Si alguien sabe dónde puede colgar.
Unos cuadros, también unas cosas así, los tenemos en casa también.
Y si alguien sabe dónde ponerlo.
¿Quién sabe? Sí, me parece que sí.
Por Instagram, manden.
Está mandando ideas.
Propuestas.
Vaya que coincidencia, todos sí. mandan la misma idea.
No, tengo unos cuantos porque algunos los traje de Disney, algunos son maravillosos, y otros tengo, te acuerdas cuando venían las películas de VHS de Disney que venían con un póster. Entonces tengo de todas esas películas. Maravilloso.
Los VHS de Juanjo.
De Juanjo. Te hacemos llevar de acá nuestro saludo.
Otra vez, ¿verdad? Otra vez. Richard, otra vez.
¿Cómo jodía con eso? Era impresionante. Bueno, escúcheme.
Sí, estaba comiendo salame, perdón, no podía hablar.
No, pero por favor, escúcheme. Ahora, yo sé que vamos a escuchar un tema que quedó colgado de Crossroads Blues.
Sí, Crossroads Blues, el blues del cruce de caminos.
Sí.
Yo, estamos hablando del sur de Estados Unidos.
La Cruz de San Javier.
En la época de la Cruz de San Javier es cuando pasa el tren, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. Pero, o cruce de camino.
O cruce también. De camino.
Ajá.
Robert Leroy Johnson, cantante, compositor, guitarrista, conocido como el rey del Delta Blues. ¿Se acuerdan que en aquella época todavía no estaba bien el nombre del jazz y todo eso? Bueno, se llamaba el Delta Blues, lo del Delta del río Mississippi. La década del 30. Dice, es considerado, no el padre, el abuelo del rock and roll, por la influencia que ejerció en los músicos de, bueno, en los grandes intérpretes del género. Dice que, bueno, muchos guitarristas y guitarristas, mujeres, hombres, todo, reconoce mucha influencia en su música. John Fogerty, Bob Dylan, Brian Jones, Johnny Winter, Jimi Hendrix. Los de Led Zeppelin, los chicos de Black Keys, de Van, Neil Young, Warren, Seven, Jeff Beck, Nick Cave, Eric Clapton.
¡Vamos!
Sí, Ramón, Palito Ortega. Muchos dicen que Johnson es el más importante músico de blues que haya vivido.
Y King. Johnson, ni te digo.
Sí.
El hermano.
Y cuando se juntó con el hermano, sacaron shampoo, aceite, una locura.
Negocio impresionante.
Quinto.
Que no pase desapercibido.
Quinto
que no
pase, puesto.
No puede pasar desapercibido. No.
En la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.
Bien.
Quinto puesto, le digo, ¿eh? No, no.
No me acuerdo.
Encontré un francés.
Dujasot
hizo en castellano y en catalán un cómic sobre la vida del muchacho Robert Johnson. Los últimos días de Robert Johnson,
justamente.
Mirá vos, yo tengo usted? Algunas imágenes, no usted. Tengo el libro en sí, pero bueno, situado ahí, hecho en blanco y negro, no porque el tipo haya sido negro, sino porque mirá qué lindo los dibujos.
Es que para mí la historieta es en blanco y negro. A ver,
pero paso. Sí.
Muy bueno. ¿Qué
te parece? Está bueno.
Muy bueno.
¿No? Sí. Y cuenta la historia. Y la otra vez contaba Andrés de la leyenda que hay sobre, porque dicen que era un cascote, ¿no? De chiquito. Y de repente desapareció como un año y medio, dos años, cuando vino.
Era
una cosa de loco.
El agarrel de pelea de los músicos Kawasaki.
Claro, vio como cuando le mandaban un trabajo a hacer a su casa.
Sí.
Y usted en clase era un desastre cuando volvía, pero parecía que.
La lámina se la había hecho Dalí, la lámina.
Dalí había hecho un dibujo. Sí. Y el profesor lo miraba, te miraba a vos y lo miraba el dibujo.
Era literalmente diciendo, un dibujo.
Bueno. Bueno, esto pasó lo mismo, ¿no? Dice que la muerte ocurrió en situaciones extrañas también. Hay mucho que alimenta el mito de Robert Johnson. Primero, dice que solamente grabó 29 canciones. No tuvo mucho. No hizo un disco. Eran todos sencillos. Después, en el año 61, hicieron una recopilación. Sacaron un disco. Después sacaron otro. Pero bueno, con estas grabaciones. Y dice algunos que murió, la más aceptada dice que murió envenenado por el marido de Beatriz Davis. No sé, sería una señorita que tenía algún Bette asunto Davis. Con él, ¿no?
Bette Davis.
Que dice que envenenó una botella de whisky con naftalina. Hijo de puta, golpe bajo envenenar whisky. Y bueno, y después dice que murió de neumonía, de sífilis, asesinado con un arma de fuego. Bueno, yo qué sé, murió. También tampoco sabe dónde quedó, dónde lo enterraron, porque hay tres posibles lugares, dicen. Bueno, ahí en Mississippi, ¿no? Todos los tres lugares. En alguno de ellos la compañía discográfica hizo una, pusieron una plaquita y linda.
Y el cruce de camino
sí.
Se lo adjudican varias localidades. Y
claro,
todas te venden el tour a conocer el cruce de camino y después te encontrás con que hay 20 cruces de camino.
Claro, claro.
Y ves allá y hay otro micro con 20 tipos
claro,
viendo.
Claro. Todos te llevan a ver en Memphis la tumba de Elvis Presley,
sí.
Pero de esta vive un parque del lugar.
Obvio. Es verdad.
Hay un video en internet.
Es verdad, es verdad.
La silla rueda.
Bueno, ya les decía, hace como un año y medio que desapareció y y cuando volvió, dice, bueno, qué locura. Dice, bueno, y mucha gente dice que en ese año y medio, en ese cruce de camino, en un cruce de caminos perdido por ahí, se encontró con el diablo y le vendió el alma al diablo para ser un buen guitarrista, ¿no? Y bueno, todos hemos vendido algo para hacer algo, ¿no?
Obvio.
¿Quién no vendió lo que sea?
Yo vendí mi cuerpo, pero nadie lo quiso comprar.
Y dice que era el gran maestro de la guitarra slide, una técnica que consistía en deslizar sobre las cuerdas un tubo metálico. Sí. Antiguamente, un cuello de botella. Por eso en inglés le dicen bottleneck.
Que así tocan la guitarra hawaiana.
Un sonido punzante y sinuoso, uh-huh. Como los afroamericanos y la música afroamericana primitiva. Así que bueno, si quieren, lo escuchamos.
Pero señor, ¿cómo no?
Robert Johnson, el con el que se inauguró esto del Club de los 27. Y bueno, Crossroad Blues, que después hizo Eric Clapton una gran versión, ¿no? Sí. Crossroad Blues, vamos.
Hablando que hoy,
porque somos así,
ayer en realidad, 11 de junio, sí. Aparte del Día Internacional del Cáncer de Próstata, se cumple el nuevo aniversario de la Fundación de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí,
sí, señor.
Por Juan de Garay en 1580.
Sí.
Y también recordamos al finado Solís.
445 años, mira.
Al finado Solís, que fue el primer fundador de Buenos Aires, sí. Que se lo comieron, lo hicieron al caldito los aborígenes.
Sí, sí, un shawarma, ¿no? Dicen.
Tampoco hay mucha prueba de que se fueran caníbales. Claro. Tampoco. Pero tampoco hay mucha prueba de que fueran caníbales los aborígenes originarios. Hay una teoría que se comieron entre ellos porque tenían hambre.
Sí.
Y que después al que quedó lo mataron los indios y capaz que se lo comieron.
Claro. Se la comieron, mire usted. O sea, ya en aquella época se la comieron.
Pero.
Mire usted.
Qué locura.
Y la ciudad de Buenos Aires, para recordar los primeros 100 años de la primera fundación,
sí.
En 1936 construyó el obelisco.
Ah. Que ahora lo quieren privatizar.
Sí. Usted sabe que fue bautizada.
Hace 100 años, ¿no?
De la primera fundación.
Pero no, 100 años no.
Sí, 400 años, perdón. No, 100, perdón, sí. 400. Y acá 400 años cayó la dictadura que no hizo una miserable fiesta.
En 1936. ¿Y quién estuvo ahí?
¿En el 36?
Aplaudiendo cuando se inauguró.
¡Mirta
Legrand! ¡Vamos todavía! Cuando se inauguró el obelisco. ¿No? Cuando vino Garay,
¿cuál fue el festejo de la gente con la inauguración del obelisco? Porque se ha hecho la plaza circular.
Sí.
Tiraron la iglesia de San Nicolás para hacer la 9 de julio.
Es verdad.
Después se hizo la plaza circular y después se hizo el obelisco. y estaban todos 2 horas dando vueltas con los coches alrededor de la plaza circular.
Qué lindo. Joder.
Uno quiere joder. No,
joder. No, la cosa de loco.
Los porteños somos tremendos.
No, es tremendo.
Se puede salir a los hijos ahora, ¿vieron?
Sí. ¿Ah, sí? Y hay que pedir turno.
Ah, no sabía.
Si sabes que puede ir a ver la... Tiene que pedir turno para ver la confitería El Molino.
Ah, mire.
Ah, sí. Yo quiero subir a la Interama.
Está cerrada.
¿Se puede? No.
Está cerrada ahora. Porque se podía subir.
¿Pero subiste alguna vez?
No, nunca subí.
Yo subí. ¿Y? No,
vamos juntos, cachorrito.
Vamos. Dale.
Sí, la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Hoy en Parte del Mar tenemos dos temas dedicados a Buenos Aires, que fue el cumpleaños.
Sí.
Tuvimos algunas... Sí. Algunas...
divergencias.
No desavenencias, pero algunos cambios de tema hacia último momento, porque había algunos que nombraban a Buenos Aires, otros un poquito más, y se dieron bastante intercambio de temas, pero quedaron, la verdad que
parece... Cuando las reuniones son por WhatsApp, se procesan de inteligencia.
El que yo elegí no tiene nada que ver con Buenos Aires.
No, yo elegí Los Locos de Buenos Aires, había elegido la de Piazzolla.
Ah, no, vos elegiste esa Piazzolla, la
Malita
Valdad, sí.
Los Locos de Buenos Aires.
No,
qué bien que andamos, Por Dios.
Bueno,
temo. Sin palabras.
No, sin palabras, boludo. No, impresionante.
Porque dice la luna rodando por Callao, sí, por ejemplo, sí. ¿No? Que era un símbolo muy potente.
Que va la luna rodando por Callao.
Pero bueno, que las que quedaron me encantaron, la verdad. Me parecen grandes canciones para homenajear a la ciudad.
Sí, sí.
¿Sabes que el muchacho este?
¿Cómo se escucha ahora?
Cuando, no, el primero que vino, que me decías, Mendoza.
Mendoza.
Don Pedro.
De Mendoza vengo.
La bautizó como Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto Nuestra Señora de los Buenos Aires.
Sí.
Después cuando vino Garay, Juancito Garay, le puso, bueno, no, a la ciudad la vamos a poner Trinidad, la Ciudad de Trinidad. Y al puerto lo vamos a seguir teniendo como el Puerto Nuestra Señora de los Buenos Aires.
Todos nombres religiosos, ¿no?
Sí.
Claro. Sí.
Fanáticos que eran. Más que fanáticos, después las hijaputeces que hacían nombres religiosos.
Ah, sí,
¿no?
Bueno, siempre se hizo de todo el nombre de Dios.
Sí, le puso Trinidad porque fondearon el Riachuelo el domingo, que era el día de la Santísima Trinidad en el calendario católico. Y quedó, bueno, Santa María de los Buenos Aires para el puerto.
Nunca
después entendí, se unificó, nunca, después se achicó y quedó Buenos Aires.
¿Qué,
bueno.
¿Qué es lo de la Santísima Trinidad? Te conté que repetí catecismo, ¿no?
Bueno,
hasta otro día les cuento.
Salud.
En serio. ¿Y qué? Contame que
yo me acuerdo en la catequesis una vez
Padre,
yo
hijo tomé y Espíritu Santo.
Claro,
Padre hijo y Espíritu Santo. Santo.
Bueno,
y eso.
Nada más, nada.
Era un triángulo y encarnaba la paloma. Claro. La Santísima Trinidad y el Espíritu Santo.
¿Quién se encarnaba la paloma?
Bueno, tampoco
complicado, pero bueno.
Hay cosas entre...
pero digo, cuando fui a catequesis había el hijo de una amiga de mi mamá. Ahí andaba, medio que patinaba el embrague. Dicen, a ver, ¿quién fue el primer hombre y la primera mujer? Dijo, y mandó Perón y Evita, no me lo olvido más. Teníamos 10, 12 años, el pibe lo dijo seriamente. Y
ahí y me di cuenta, la catequista escupió todo.
Ahí me di cuenta que, bueno, quizá no le estaban poniendo nada.
Yo me acuerdo que una época quería hacer un chiste en donde estaba Adán y Eva.
Sí.
Eva estaba celosa. Y Adán le decía, te juro, Eva, que sos mi única mujer en la vida. Mujer, boludo, claro. Y yo quería dibujarlo a Adán, y no me salía. Entonces Torino me dice, me dibujó en un Adán maravilloso, y dice, hacerle la hoja grande. Me dice, grande, así lo haces bien.
Grande.
bien. Impresionante.
Bueno, ya dijimos. Que lo vean. Sí. Pero la diferencia entre la primera y la segunda fundación, que bueno... Cuando vino Mendoza, pobre, vino en aquel momento, 1536.
Ah, pará, nosotros dijimos Solís hace un rato. Pedro Mendoza es la primera, claro.
Pedro Mendoza, sí.
Dijimos Solís, a Pedro Mendoza se lo comieron los caníbales, claro.
Ah, tenés razón, dijimos Solís. Sí. Pedro Mendoza, tenés razón.
Murcia.
Bueno, y la segunda fundación ya vino Juan de Garay desde Asunción, en Paraguay, que ya estaba, bueno, asentado ahí, ya era una ciudad con todo lo, con todas las letras, ¿no?
Y... Asunción.
Sí, sí, con esas 8 o 9 letras, sí. no me la hagas contar. Pero además de eso ya había asentamientos en Lima, en Santiago del Estero, Tucumán, en Mendoza, Córdoba, Santiago, o sea que ya... Chile. Llegar hasta acá, Santiago de Chile, llegar hasta acá ya era mucho más fácil. Y para España,
toda la General Paz de pelote.
Potosí, sí. Se había descubierto que en la montaña, ¿no? La montaña de Potosí estaba llena de plata. Fue uno de los más grandes yacimientos de plata del mundo. Y sacarlo por el Pacífico era un lío, vaya a dar la vuelta al mundo.
Tablázalo por ahí.
Dijeron, bueno, hay que encontrar algún lugarcito, busquemos ahí donde desemboca el Paraná, el Uruguay, todo ese río. Hagan ahí un puerto, déjense de joder, así podemos sacar la plata del Potosí por ahí. Y así vinieron y cayeron acá en la ciudad de Buenos Aires. Española, son españoles, joder, decían.
Joder y hostia.
Y hostia, hostia. Decían, sí, coño, dijo también. Sí. Garay, cuando dijo, mire usted. Y bueno,
gilipollas
de esto, decían los indios, los otros no entendían nada. Y bueno, y así le dijo el rey, vayan, loco, busquen un lugarcito y manden ahí.
Y más que sirve una ciudad para sacar la plata, sí, una ciudad para que trae contrabando después.
También, bueno, sí. Dijeron, bueno, ya que estos se llevan la plata, traigamos algo. Y bueno. Y si bien la primera vez en la de Mendoza se piensa que fue por el Riachuelo, por La Boca, por Barracas, por ahí, que está el monumento en la Plaza Lezama, donde se cree que fue la fundación. La segunda vez dice que estuvo ahí cerca de Plaza de Mayo, o en Plaza de Mayo, justamente, donde llegaban, clavaban ese tronco que representaba la justicia, bueno, ahí se hizo la fundación, pero bueno, como decíamos antes, se hizo ya algo más grande, un fuerte cojonudo, y bueno, y ahí estuvieron. Dividieron el terreno en 250 manzanas, a los que estaban ahí se llevaron todo lo mejor. Después hicieron y para la curia, ¿no?
Por supuesto. Y me explica una cosa. ¿Por qué si los que venían en el barco con el señor Garay eran todos 4 de copa, después fueron las familias patricias argentinas?
¿Vio? Se convirtieron
en los apellidos que venían ahí.
Dominaban, sí.
Pereira, Ola, Ibarzábal, Alza Gonsué, venían todos en el barco con Garay, eran todos ladrones. Sí.
No,
prófugos,
no,
contrabandistas.
Bueno, contó cachorros. O
sea, eran colonos.
Las mejores.
Eran colonos. No, esto puede ser que sean. La mayoría de ellos eran nacidos ya en América.
No, no importa, pero no eran patricios.
Pero no, pero eran hijos ya de viejos colonos.
Viejos españoles.
Que se habían hecho ya su. No su nombre. América. No su nombre, pero sí su América. Y bueno, dice, se convirtieron. Dice que las 250 manzanas, la mayoría se la agarraron ellos y las fueron, bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Eso. Los límites de la ciudad y se llegaban hasta Independencia.
Pero una cosa con respecto a Manzana. Sí. También le dieron a los soldados y los marinos que venían con Garay.
Sí.
Pero ¿qué hacían estos vivos comerciantes, inversores de propiedades? Se lo jugaban o les prestaban plata y después se quedaban con la propiedad. Después,
claro. O lo daban bonos, claro. como el gobierno que nos paga con bonos. La plazoleta que está atrás de Casa de Gobierno, está la plazoleta 11 de junio de 1580, cruce de la avenida Rivadavia y Leandro Alem, que ahí se supone que por ahí estuvo y bueno, está la estatua a Juan de Garay.
Bueno, de
hermoso
hecho,
momento.
De hecho, el fuerte está donde está la Casa de Gobierno ahora.
Sí.
Así que la fundación debe haber sido muy cerca.
Ahí,
de
ahí, muy cerca. Y bueno, y hay un tema muy, muy lindo que escribió Alejandro del Prado, que no tuvo mucha, si bien se lo reconoce,
El tema es conocido, yo me acuerdo.
Sí, el tema es muy conocido y él es como un cantante de nicho, como se le dice, de culto o algo. Para algunos, dice, en algún momento dijeron, bueno, podría haber sido como un Jaime Ross, un tipo que mezcló el candombe con el folclore, con el tango, con el rock. Alejandro del Prado intentó algo hacer ahí, pero sacaba un tema, sacó 3 discos en su vida.
Alejandro del Prado, hijo de un grande, de Calé.
Y otros 3 embajadas.
Sí. Hijo de Calé, que hizo Buenos Aires en camiseta.
Tenía 3 casetes de Alejandro del Prado.
¿Sí?
Salud. Bueno, digo, sacó un disco en su vida, 3 discos en su vida y otros 3 embajadas, dijo. Por eso
salud. No, es profesional. Bueno, estamos bueno, con un nivel. Bueno. Decía Calé, gran dibujante argentino que empezó publicando en Ricotipo, publicó en varios lados, hizo Buenos Aires en camiseta, que siempre quisimos hacer un documental, pero el hijo es medio que con Peluso lo queremos hacer, que es muy amigo de él también.
Sí.
Y siempre estamos ahí. En la disyuntiva. Mire. Pero habría que hacer un documental de Calé. Hay uno dando vuelta por ahí.
Hay uno.
Bueno, eso que no va a ser uno mejor.
Se llama El Eslabón Perdido.
Que murió joven, Calé.
Con Mariano del Mazo. exalumno también, y Marcelo Yapses, que sí. Trata la vida del mítico músico, que unió el tango con el rock, bueno, 40 años de carrera, apenas 4 álbumes, me estaba olvidando de uno.
Yo.
Pero bueno, y si quiere, si quizás,
pero ¿por qué sin no? duda, vamos a escucharlo.
El tema que lo hizo famoso. Conocido, famoso, y que lo llevó al gran público.
Así, a las masas.
A las masas y fervorosas.
Sí.
¿Cómo era? Los Locos de Buenos Aires.
Los Locos de Buenos Aires.
Por Alejandro el Prado.
A su manera, otro ciego en su locura, y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya están de vuelta, otro que las sabe todas y otro reza. A toda hora la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza. Pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta periodista y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por no se sabe qué pretender. Los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, cuidado.
Recordé mi adolescencia. Sí. Recordé de los 17, 18 años, por ahí.
Pero para mí
¿de
también
qué año es?
Y de los 80,
debe ser. Sí, sí, no, el disco es del 85.
Por eso, 18 vio. Años.
Sí, 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 me acuerdo porque.
18 años teníamos.
Wow. Me acuerdo. Estábamos terminando el sexto año.
Es más, me parece sí. que fue tema de una publicidad este también, porque era muy famoso este tema en su momento. Claro, también.
Sonaba mucho.
En Pinar del Rocha también, sí.
¿Qué hacía vos?
En Pinar del Rocha.
Era tarjetero.
No.
Sí, no sé, le conté, salud. Salud, salud.
Ahora no me enteré, después de 2 años y medio.
O sea que me llamó la atención porque lo escuché, durante todo el tema se le pasó hablando por teléfono, Andresito. ¿Con quién hablaba?
No, bueno, no es privado.
No, bueno, cosa. Pero acá se cuenta bueno, todo.
Estás hablando con mi novia. Me estabas contando que estaba preguntando cómo entrar al club de las menopáusicas.
¿Y qué te dijeron?
No, te dice que le dijeron que no hay problema porque no tiene ninguna regla.
¡No!
Hoy estamos en un chiste de salón, ¿eh?
Ah, impresionante.
Sí, no, el que no era de salón salió...
Salió en vivo por Instagram.
Fuera de horario, sí, fuera de...
Pero,
enough, como dicen.
Enough, pero yo iba a decir algo, pero no me acuerdo qué. Pero, lindos temas.
Quiero, quiero hacer solo un comentario.
Dígame, usted puede hacer los comentarios que quiera.
No, ¿por qué solo?
Me.
No, solo un comentario respecto al tema político que domina la escena hoy, pero sin hablar de la persona que está afectada por ese tema, sino de los que dispusieron la detención de...
Sí.
De esa persona. Creo que eligieron mal el timing político. Digo, tenía que ir presa, sí. Pero no sé si era el momento. Creo que eligieron mal el timing político. Y creo que han provocado que despierte un monstruo que va a ser muy difícil de controlar.
¿Qué busca?
No, porque el peronismo cuando está acorralado, tira los zarpazos como nadie, ¿eh? Se defiende y crece. Cuando en realidad, si se hubiera dejado ser candidata a la persona que le prohibieron su candidatura... Por ahí terminaba con eso y en 2 años estaba preso.
De hecho, la resucitaron. Fíjate que Milei desapareció de escena desde el suceso hasta ahora.
Justo sí. Se fue a Israel. No, pero yo creo que está bien, porque si no podemos vivir especulando de que se hubiera ganado,
no,
se hubiera
perdido. Pero digo, por una presión mediática, berreta, que exigía la detención,
sí.
La corte la sacó en 15 minutos. Cuando en realidad podía haber esperado un poquito más.
¿Para qué esperar?
Y para exterminar, si lo que buscan es exterminar el peronismo, lo hubiera exterminado. De esa manera. Ahora, me parece que se equivocaron, que fueron tan soberbios que creyeron que con esto la sacaban de la cancha y se acaba el peronismo. Uh-huh. Y es como esa plata que uno la corta y crece más fuerte después.
El potus.
Sí, cuando uno la poda y crece más fuerte.
Sí.
Bueno, me parece que el peronismo tiene algo de eso. Y aparte, todos los gobernadores que estaban alineados con Milei ahora se alinean con Cristina. Con lo cual, el efecto me parece que fue la inversa.
Bueno, igual...
Yo quiero decirle a la corte, muchachos, piensen un poquito, hagan las cosas con más racionalidad. Digo, la verdad, lo que hicieron fue un mamarracho jurídico y un mamarracho político, ¿no?
Bueno, para mí está mala la discrecionalidad siempre, ¿no? Si hubiesen especulado con sacar el fallo después de las elecciones, porque era después de las elecciones, tiene que ser absolutamente independiente de la justicia y no está sujeta a ningún calendario político.
No, desde ya, pero si lo van a hacer, que tengan más timing político, por lo menos, no que hagan el mamarracho que hicieron. Igual también tengo, para cerrar esto y no entrar tanto en debate, que puede generar múltiples debates, ¿no? Yo tengo mi teoría que Cristina también habló con los jueces en la corte, sobre todo con Lorenzetti y con Rosati.
Uh-huh.
Rosati fue ministro de Néstor y Lorenzetti fue asesor de los Kirchner en la Comisión Constituyente del 94 y propuesto por Cristina para Néstor para la corte. Porque las causas de Cristina, las tres causas que tuvo jugada hasta ahora, que son vialidad, memorándum de entendimiento y otra más que no recuerdo, la de los cuadernos,
sí.
Ninguna tiene asidero jurídico para condenarla. La que tiene asidero jurídico para condenarla es la Dote Sur, porque lavado de dinero, y ahí sí aparece de donde salió la guita, sí, y es claro que lavado de dinero porque estaba vacío el hotel. Entonces yo creo que ahí de mi suposición política, pudo haber habido un pacto de Cristina con la corte, decir, me como lo de los 6 años, después vengo yo, viene cualquiera, me indulta, no sé qué, vuelvo o no vuelvo, pero la causa de detención me la cocinan. Eso lo vamos a ver, es contrafáctico, porque lo vamos a ver cuando pase, pero si pasa, se van a acordar el día que dije esta palabra. Si en Oteso la sobreseen o anulan el juicio por una cuestión técnica, ya está. Hoy fue un pacto de Cristina con la corte.
Sí, y bueno, lo de que vos decís que fue un pacto, los cuadernos tiene, recordemos con la causa de los cuadernos que enseguida saltaron los empresarios solos a decir que ellos habían puesto coima.
Sí,
pero no es que se le dieron a Cristina. Porque la discusión de fondo acá, de todas las causas, es que Cristina no parece involucrar en ninguna directamente. De hecho, la causa de vialidad es en la provincia de Santa Cruz, con el representante de Vialidad Nacional de Santa Cruz y con el representante de Vialidad Provincial de Santa Cruz. ¿Sí? Y en todo caso aparece Lázaro Báez, y en todo caso el imputado tiene que ser el jefe de la administración pública, según la Constitución es el jefe de gabinete. Porque suponer que por omisión todos los presidentes son responsables de todo lo que pasa bajo ellos, nadie puede gobernar entonces. Digo, podían decir, che, te avisamos, te mandamos una nota y te avisamos. Nadie le mandó una nota para avisarle que había un problema de corrupción. Podía saberlo. Pero tampoco hay nadie en ninguna de las causas que diga que le dio guita a Cristina.
No, bueno, evidentemente lo sabía. Bueno.
Sí, sí, evidentemente sí. Pero no hay nadie que le impute a Cristina. De hecho, por eso no puede hacer la asociación ilícita. Porque si fuera la jefa de la banda, ya está. Digo, el jefe de la banda, para la justicia es debido. Uh-huh. Y por eso ponen más años que a Cristina, casi. Lo que me da bronca a mí es esto. El mamarracho del Poder Judicial. Porque los jueces, cuando Cristina aceptó ser candidata, salió La Nación, Clarín, América, a decir, che, sale el fallo mañana, ya tenemos los votos. No ya tienen los votos, ya tenemos los votos.
Después el fallo estuvo disponible desde la tarde en todos los medios, antes que
certifique el imputado.
Circulaba por WhatsApp antes de decir a público, eso no puede pasar.
Entonces lo que digo, sí, probablemente Cristina esté envuelta en causa de corrupción. Sí, Cristina probablemente haya hecho un pacto con la Corte para que no salga la causa del sur. Pero también es cierto que la Corte Suprema de Justicia hizo un mamarracho jurídico y político sacando el fallo en este momento. Digo, terminaron siendo rehenes de Majul.
La sacan ahora, la sacan después, siempre va a haber gente que critica.
No, es diferente, bueno, Víctor. Porque
es importante sacarla antes.
Pero ¿sabes qué pasa? Es una cuestión estratégica. Si vos decís que la querés sacar a la cancha a Cristina, hiciste todo mal para sacar a la cancha a Cristina. Creaste un monstruo, despertaste un monstruo. ¿Sí? Ahora, si vos querés hacer esto porque querés correr sangre y querés que Cristina vaya presa de cualquier modo, está bien, hacelo. Pero bueno, quieras decir que la sacaste de la cancha a Cristina.
No sé, pero bueno. Yo lo que sí digo es que tendría que sacarla del lugar en el que están, porque no puede tener una mina que rompa la bola a todos los vecinos del lugar con 300 talados en la puerta todos los días.
¿Sabes lo que dijo ahí un vecino? De ella, el del piso de abajo. Que se le sobrevalora la propiedad porque la quieren alquilar y tener a Cristina vecina.
Sí, pero una vecina de frente donde están las escaleras, donde se suben todos los bronchos para romper las pelotas, está embarazada, no puede salir de ningún lado.
Es inevitable. Cuando los canas cortan congreso todos los miércoles, bueno, y vos querés salir también es lo mismo.
Pero hay un bar que está a la vuelta de la casa de Cristina que no puede abrir porque está lleno de tipos, se le meten adentro, se mierda todo. Tenés que sacarla ahí y mandarla al sur, hermano. Sacala, no puede tener una mina como Cristina armando quilombo.
No la puede mandar porque no saben qué hacer con Cristina.
Bueno, se meten en cana, mandarla de voto.
No puede ir a la cárcel común.
No sé, pero sacala de ahí, no puede romper la bola a los vecinos.
¿Y a dónde la mandás?
Tiene 300 casas que se choreó. Mándale un country.
¿Quién ofrece el country para que vaya?
Ella no tiene casa en un country.
Vos juez, tenés que escuchar la propuesta que te hace
el diputado. Pero vos juez, no podés poner en un lugar donde sabés que le va a romper la bola a 300
nadie
tipos.
Nadie se fue a quejar con el juez.
Bueno, tenían que ir.
Bueno, que vaya.
Es más, estaban diciendo ya que iban a ir a romper, iban a ser el juez, porque escuchame. Vos te bancarías a tener 300 tipos en la puerta de tu casa todos los días.
Escuchame, los vecinos de Recoleta, más poderosos que los vecinos de San José de Armisen, se quejaron muchas veces porque vivía Cristina Díaz, cortaba la calle y nunca la sacaron.
Y sí, se fue.
No, ¿a dónde?
Y no está la casa de la hija ahora.
Sí, ahora está la casa de la hija, pero vivió mucho tiempo ahí. Iba todo en peregrinación, vivió a la Cristina y nunca sacaron
a mí me gustaría vivir en un lugar donde está Cristina rompiéndome la bola 300 tipos en la puerta todos los días.
Bueno, y decirle que vive en la esquina de Calle Rivadavia, que le cortan todos los miércoles la policía a la calle.
Bueno, pero igual. Bueno, escúcheme, vamos a seguir entonces ahora con el tema de Miguel Abuelo, un tema de Mariposas de Madera propuesto acá por nuestro señor abogado.
Este disco es uno de los primeros singles que sacó Miguel Abuelo, con Miguel Abuelo en Nada. Uh-huh. Que era como se llamaba el grupo original antes de ser Los Abuelos de la Nada. Y la verdad que es quizá poéticamente el mejor tema de Miguel Abuelo. Uh-huh. Mariposa de Madera. Dice que leyendo un libro sobre insectos, vio una mariposa color marrón y empezó a imaginar cómo sería una mariposa con ala de madera. Que después no derivó en lo que significa la canción, pero esa imagen poética
fue lo que lo inspiró.
Y la verdad que para mí, yo antes no le daba mucha bolilla a este tema, y es uno de los mejores temas de Miguel Abuelo. De hecho, en el programa que conduce Emilio del Guercio, en Cable, en el programa de homenaje a Miguel Abuelo, está la hermana de Miguel Abuelo, que la canta muy bien, y dice que era la canción favorita de Miguel Abuelo, que siempre le gustaba cantarlo, y que después que la había compuesto la cantaba mientras cocinaba, mientras le hablaba por teléfono. Y la verdad que es una canción muy muy linda. Así que risa cuando quieras.
Mariposas de madera. Mm.
cosas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Ajá, 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 ajá. Madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar.
Hemos venido de lejos a pesar que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, señores, las orejas y el corazón, los ojos y los sentidos. ¡Abrid las piernas! Razón. Moral, tú, sentado de espaldas. ¿Verdad? Ponte donde quieras, porque han llegado los magos, porque han llegado las fieras con galeras y perucas, niños y otros trucos. ¡Que el que toca mi instrumento agite este pelo al viento! ¡Que haga cantar las flautas y alegre nuestros sentidos! Como buenos comedidos han llegado los acróbatas, llenos de voz en las manos, salto de rana, espiral en giros. No emitáis muchos suspiros, que quién sabe, nos volamos. Uno, y uno, dos, y tres, la vida. Estamos empezando, porque han llegado los poetas, y lo habremos dedicado a la memoria de los payasos, a los del globo de la muerte, a los trapecistas en formación piramidal, también a los equilibristas cabeza abajo arriba, al hombre bala, a los leones de trapo que se sacan la cabeza y saludan, también a la mujer barbuda, a los del globo de la muerte.
Sí.
¿Qué tema raro, pero que refleja a lo que era Miguel Abuelo, ¿no?
Sí.
Yo decía que...
El delirio, ¿no? Al final.
Claro, pero a él le gustaba recitar.
Él se sentía poeta más
se
que
producía
nada.
Se producía para salir con la ropa, bailaba, Bueno, tenemos un amigo que le mandamos muchos saludos, Lito Moya. Que era un gran imitador de Miguel Abuelo.
Sí.
Y llorábamos de la risa. Era igual, lo único que medía creo 50 centímetros menos que Miguel Abuelo.
Yo lo fui a ver muchas veces, varias veces.
¿Sí? ¿Sí?
Tuve la suerte, sí. Seguía a los Abuelos de la Nada mucho, sí. Y era la verdad que era un show bárbaro.
Mire usted.
¿Y qué gran banda de los Abuelos? Tocó medio...
y salió
medio mundo ahí.
En el año 83 salía en calzas, sí,
empezando por Papo.
Se ponía este, ¿cómo se llama?
Calzas rosas.
Las calentadoras, esas medias que se ponen ahí, sí, en los pies.
Las
no
poleas.
Polainas.
Polainas, calza, musculosa, de todos colores, ¿no?
Sí. Sí.
Con la pandereta y tenía unos movimientos así.
Y se maquillaba, ¿te acuerdas?
Y la gente, había una cosa así que le gritaba muchas cosas feas.
Sí. Sí, sí, bueno, sí, como ahorita nosotros.
Pero le tapaba la boca todo cuando empezaba, claro, a cantar y
cuando levantaba el público, ya estaba.
Sí, 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 sí.
De
y después, ya. Bueno, después ya se hizo más conocido para el público en general y bueno, ya. Eso quedó a un costado.
Me gustó la historia esa que siempre hablamos de los artistas, la visión distinta que tienen de las cosas. Cuando él que trabajaba en el correo, ¿te acuerdas que?
Sí.
Él repartía cartas y telegramas y él las abría antes y
las repartía según lo que él consideraba.
Él establecía la prioridad, las que eran importantes, las que no tiraba a la mierda. Una cosa de loco.
Calamaro, Basta Rica, bueno. Chorro López.
Claro. Polo Corbella.
Polo Corbella.
Melingo.
Qué banda, ¿eh?
Una banda bárbara.
Uno de los músicos que había.
Uno pasa siempre, sí, con las grandes bandas, ¿no? Uno cuando es contemporáneo de esas bandas
no lo pierde
la visión en perspectiva, sí, ¿no? Hoy digo, ¿por qué no tocan de vuelta? No se puede, obviamente, pero me encantaría ver un recital de Los Abuelos de nuevo, ¿no? Una cosa así hoy.
¿Y por qué consideras que no se podría? Más allá que no esté Miguel.
Miguel Abuelo,
pero bueno, pero alguien
que lo... Calamaro está en otra, este, Cachorro López produce, no se dedica tanto a tocar, este, creo que no sería un momento. Creo que hubiera sido un momento si hubiera Miguel Abuelo.
Basta Rica la encontró en la calle hace poco, sí, lo rescató un fan,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Hace 10 años hubiera sido un momento por ahí para la Vuelta de los Abuelos si hubiera Miguel. Pero también hoy sería una guerra de egos, como la Vuelta de Cerú Girán.
Y sí, pero no volvió, escúchame, ¿no volvió Soda con la imagen de Cerati detrás?
Sí, pero no es lo mismo. Pero no, es lo mismo,
no, yo sé que no es lo mismo, obvio.
Sirve como para contener para los fans fidelizados, digamos, pero no sirve para marcar algo nuevo. Hoy los abuelos, si tuvieran la formación.
Ahora, fíjate cómo se degradó la música, ¿no? Lo que era es una aquella
no,
época.
Pero
lo que
ojo, yo aprendí con Santiago a ver músicos actuales que son cosas buenas. Quizás no hay la cantidad de cosas buenas que había antes, uh-huh, la cantidad de calidad.
Sí.
Pero sí hay cantidad, sí, de cosas que son buenas, uh-huh, que no son quizás tan buenas como Cerú Girán, Spinetta, no son los grandes próceres de la música.
Lo otro día decíamos, ubiquémonos cuando nosotros, sí, teníamos, obvio, 20 bueno, años, que sí, decía nuestro viejo, la música escuchábamos, bueno, nosotros, sí, sí, y hoy lo que decimos nosotros.
Y también estamos en la misma. Yo en el colectivo a veces y miro, por ejemplo, los afiches de los recitales, y un nombre de conjunto que no conozco. Entonces lo googleo, si hay un tema, pongo y escucho. Uno que me gustó muchísimo así es Banda Los Chinos.
Ah, bueno, sí.
Me parece una, sí, banda, perdón, porque hace juego con el nombre, este, una banda espectacular. O el que nos hizo escuchar Cachorro de Rusia.
Ah,
yo nunca lo había escuchado.
Conocí con el hijo todo, del ruso Sujatovich.
Sí, nunca lo había escuchado. Me parece que hay cosas buenas. Lo que pasa
el cuelgue.
Lo que pasa es que mucho de lo que venden por televisión de la música actual es lo más berreta.
Sí, sí.
Es elegante. Son estas cosas que. Por ahí no son tan buenas. Bizarrap para mí es un genio. Las cosas
bueno,
que,
sí.
De hecho, toca con casi todos los grandes. Entonces, me parece que no es que no haya calidad musical hoy. Creo que hay menos cantidad de calidad que antes. Que antes el 90% eran buenos y ahora son el 60%. Y creo también que antes se preocupaba mucho más por estudiar, prepararse musicalmente, por la práctica musical y la teoría musical, que ahora, digo. De hecho, Charlie es pianista de conservatorio, no,
sí,
es
improvisado, sí,
en la,
sí,
música.
Sí, sí.
Digo, pero hoy salen a dar un micrófono y cantan.
Hablando.
Si tienen buena voz o son piola la letra.
Catriel y Paco Amoroso sacaron un disco, era Papota, que lo estuvieron en el programa de en Estados Unidos.
¿El de David Letterman?
No, el otro. Bueno, el muchacho este,
sí,
tan
bueno,
conocido.
Sí, ese.
Estuvieron ahí, tienen mucho éxito. Muy bueno, Catriel, sí, y Paco Amoroso.
La Espósito a mí no me gusta, pero me parece buena.
No, el show que ha hecho es increíble. No, a mí tampoco me gusta lo que hace, pero prefiero muy buena calidad.
Escúchame, hablando de grandes bandas, ¿aquí vamos a tener un jueves que viene?
El jueves que viene vamos a tener la banda de Piluso.
Así Piluso, que, grande, Piluso.
Así que vamos con los chicos de Willy de Zona Sur. Bueno, ya se nos está yendo el programa.
Sí, así que...
No sé si entra un tema o pasamos los dos juntos y no hablamos más.
No, se queda un tema que es este de Pilsen, el amigo acá de...
Sí, ¿por qué?
¿Por qué?
No, va Pilsen.
¿Se
acuerdan?
No, no.
¿Se acuerdan que se acuerdan que cuando contamos la historia de Patagonia Rebelde?
Sí.
Bueno, en su libro Bayer cuenta una historia dentro de la historia.
Sí.
Que hablaba de la represión, cuando mandan al ejército acá, y en una de esas, durante la estadía allá, el ejército quiere ir a satisfacer sus necesidades a un prostíbulo de Puerto San Julián.
Sí.
Y las prostitutas se niegan a atenderlo. Se niegan a atenderlo. Sí. Y bueno, en esa historia está basada esta canción, se llama Casa Roja, y bueno, habla de Puerto San Julián. Todas esas, los puertos como tienen historias de marineros, ¿no?
Sí.
Y bueno, como se nos va...
Marinero bengalí.
Todas las cosas, sí, que pasan en esos lugares.
Bueno, una cuestión cortita. Yo cuando trabajaba de abogado en la CTA, la Secretaría de Trabajadores Argentinos, Departamento Jurídico, uno de los trabajos que me tocó fue armar el estatuto de la Asociación de Meretrices, el sindicato de las chicas que trabajan en la calle. Y ellas querían poner como Día de las Meretrices el Día de la Rebelión de Puerto San Julián.
Bueno, y basada en esa historia está inspirada esta canción, ¿no? Que se llama Casa Roja, una estrella roja en,
bueno,
en
saludos el sur. A todos y todas.
Ah, venimos a saludar después de la canción, Mau.
Hombres esperan, pacientes en el hall. Veo a Magdalena bajando a trabajar, huyendo de la guerra, cayó en tierras del sur. Sus besos tienen precio, el precio del dolor. Compañías, arranqué la más audaz, llorando una carta de alguien que volverá a morder su cuerpo una y otra vez, pero no confunde negocios con placer.
Casa Roja de Pilsen. Así que bueno, señores. Un saludo a todos los padres este domingo.
Feliz día.
Feliz día. Muchas para gracias. Todos ellos. Escuchen, para ustedes también. Escuchen este, sí.
¿Qué escuchamos?
El nuevo disco de Despertar Dark, el disco Dale. Este Quinto Elemento, que está en Spotify y en todas las redes, así que escuchen. Pero una no, banda nueva que está surgiendo.
Compren ahí. En tienda de vino, para sí. homenajear a papá,
sí, Tomaso. Sí,
por regalo, Tomaso.
En todos lados. Así que bueno, gracias por haberme
visto. Personalicen los regalos en RR Arte Merchandise.
Claro, sí, RR personalicen los regalos ahí.
Y para, si quieren, para... colaboren con mi viaje. Sí. Ahora vamos a pasar el CBU.
Perfecto.
Yo qué sé.
La semana que viene tenemos corresponsales en Porto Gallinas.
Porto sí, Gallinas, sí, en Brasil. Sí, yo no sé si voy a poder ver la partida, River, así que no me extrañen. Que no se me suiciden mis groupies.
¿Te venís conmigo?
Pero voy con vos a tomar la mano a Puerto Gallinas.
A Zunga.
Vendrá bueno. Mariana acá a la radio.
Y sí, que sepa lo nuestro de una vez.
Que sepa lo nuestro.
Bueno. En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Amigos.